déjate la canción del Sofá Libre.
Ok.
Pero bien bajita.
Ok.
¿Ya?
Ok.
Con la segunda versión, Software Libre para una Sociedad Libre 2.0. Esta es una iniciativa de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Temuco. Bienvenido a todos los escucha. Vamos a tratar en este programa de también seguir con el programa anterior, las preguntas de qué es lo que es el Software Libre. Vamos a... primero voy a dar el nuestro correo, que es radio@inf.uct.cl. Ahí nos pueden enviar correos con preguntas. También tenemos un MSN y un Getalk con radio@inf.uct.cl. Ahí pueden ustedes consultar todo lo que quieran. Y hoy, como estaba anunciado en la página, tenemos a un invitado que es Roy Alvear. Él es presidente del grupo de usuarios de Linux de la novena región de Chile. Vamos a entrevistar a Roy, vamos a preguntarle varias cosas, de qué se trata este grupo Gulish y qué es lo que están haciendo. ¿Ya? Aviso, voy a avisar que hoy día tenemos el sexto Festival de Voces de la Araucanía. Esto se hace en el Aula Magna y es hoy día a las 19:30 a 22:30 horas. Este se transmitirá por UCT Visión Online. Pueden verlo usted en UCT Visión, así que si usted tiene algún familiar que está cantando ahí, algún conocido, puede verlo en UCT Visión. Bueno, vamos a partir al tiro con Roy. Le vamos a preguntar ahí... Primero vamos a partir plano personal, ¿ya? Okay. Que nos cuentes, te presente ahí, dónde estudiaste, cómo llegaste a la informática, que de chico a lo mejor te estuviste viendo algo ahí.
Sí, más o menos. Lo que sucede es que, bueno, a mí siempre me había gustado construir cosas. Era hobby. Mi mamá siempre pensó que yo iba a ser arquitecto o alguna carrera afín, digamos, justamente por eso. Claro, y teníamos un vecino arquitecto donde yo empecé a curiosear, y resulta que él se metió en el mundo este de la informática hace muchos años ya, cuando existían los Commodore, y tenía un software de arquitectura, y a mí me pareció fantástica la máquina. Y de ahí me picó el bichito de saber cómo era que funcionaba.
Y eso que el Commodore era bien precario para los computadores que hay hoy en día.
Claro, bueno, o sea, hoy en día cualquier teléfono tiene mayor capacidad de cómputo, digamos, que esas máquinas, pero ya existían, digamos, o sea, con software mucho más precario y máquinas mucho más precarias, llegó el hombre a la luna, o sea.
Sí.
Entonces, claro, ya existían, digamos, algunos pequeños software de arquitectura, digamos, donde este personaje hacía sus cosas. Y claro, cuando yo conocí la máquina, me llamó la atención esta maquinita y de ahí cambió el rumbo, digamos, cuando yo estaba en primero medio, más o menos.
Ah, qué bien, qué bien. O sea, de primero y medio empezaste a trabajar con los computadores.
No, fue un poquito después de eso.
Ya.
Pero ahí ya me picó el bichito. De ahí entré al taller de informática del liceo, que había que postular, había que tener buenas notas, había que tener toda una serie de requisitos. Yo no sé por qué veían tanta cosa, pero debe haber sido donde los computadores eran poquitos para que no llegaran todos. Y ahí ya empecé a primero que nada, a ocupar el computador. O sea, que me enseñaran, digamos, cómo escribir una carta, colocarle negrita y todo eso, digamos, que era la parte del inicio, digamos, de los cursos que tenían dentro del liceo.
Tú me contaste que estudiabas en la UFRO.
Sí.
No sé,
sí.
No entera, y que estudiabas y trabajabas. ¿Cómo esa cuestión de...? Es bien complicado, porque hay, sí, que igual rendir con todo el proceso,
claro,
académico.
Bueno, una de las mayores complicaciones que uno tiene cuando uno estudia y trabaja es que la mayor parte de las universidades tradicionales no tiene una jornada vespertina para sus carreras. Entonces,
hoy en día parece que hay en algunas universidades.
Sí, están empezando a aparecer cada vez más, pero dentro de las ingenierías se ve poco. Hoy en día, claro, pero en la década de los 90, que fue cuando yo estaba estudiando,
claro, no había mucha alternativa.
Claro, sí. Eran otros tiempos aquello.
Ya, y ahí tú, ¿cómo trabajé? Porque en el año 90 todavía no salía software libre. O sea, de hecho, con suerte yo había escuchado algo en el 92 de un tal Linus Torvalds que había hecho un sistema que se llama Linux.
Sí, bueno.
Y había hartas confusiones porque también el software libre no necesariamente es Linux.
Claro. Mira, ¿cómo llegué yo a este asunto del software libre? Fue básicamente porque, bueno, en la universidad teníamos una máquina Unix, una Unix Solaris DEC 5400, si la memoria no me falla. Tenía capacidad para atender a 60 usuarios. Y las características de la máquina no eran nada tan sobresalientes. O sea, hoy en día cualquier computador. Cualquier computador supera esa máquina. El asunto es que, claro, yo como estaba trabajando, junté mis pesos y me compré mi máquina. Y en ese entonces...
¿386 de archivo?
De hecho, fue uno de, yo creo que uno de los primeros Pentium en Temuco.
Media máquina.
Sí, de hecho yo la fui a comprar a Santiago y todo porque acá no había.
O sea, era el fanático.
Claro, sí, totalmente. Y claro, yo llegué y le coloqué en ese entonces Windows 3.11 y la máquina no me rendía ni la mitad de lo que me trabajaba, digamos, en la otra máquina con 60 personas. Entonces yo dije, bueno, tiene que existir algún tipo de alternativa a este sistema que sea multitarea. Que yo pueda dejar tareas en espera, procesos y otras cosas. Entonces empecé a investigar, buscar, y de repente un amigo llegó y me dijo, ¿sabes qué? Mira, encontré una especie de Unix para PC. Ya, le dije yo. ¿Y qué sería? Mira, se llama Minix. Ya, ok. Claro, yo instalé Minix y traía re pocas utilidades. Entonces le dije, oye, pero ya que lo pillaste, ¿cómo fue, digamos, que le colocaste todas las otras cosas, etcétera, etcétera? Y ahí llegó y me dijo, ah, no, es que existe un proyecto GNU que incluye, digamos, muchos de los comandos que tiene Unix. Entonces ahí, bueno, estuve macaneando, habrá sido fácilmente un mes para dejar compatible,
sí, yo me acuerdo,
Unix con Minix.
Era bien complicado.
O sea, perdón, GNU con Minix.
Yo jugué con el primer Slackware 1.0 bastante para tratar de instalar en mi computador. Era muy complicado. Vamos a un tema mejor. Vamos a ver, vamos a partir con Men at Work. Me gusta este tema. Lounge Down Under. Dicen que fluye la cerveza en Australia. No sé si será cierto, ¿eh? Pero eso dice el tema. ¿Ya? Vamos con Juanito. Vamos con Lounge Down Under.
Habrá que ir a probar.
Sí. We'll be right back. Estamos al aire nuevamente con Software Libre para una sociedad libre. Vamos a dar nuestro Twitter. Mis alumnos hoy día me dijeron, profesor, tiene que dar un Twitter. Y me sigue. Yo no usaba Twitter, ¿eh? Me dije, ya vamos a hacer un Twitter para la radio. Radio UCT, el Twitter de la radio. Si alguien quiere ahí tuitear, vamos a ver qué es lo que nos dicen las personas que nos están escuchando. Estamos con Roy Alvear, el presidente del Grupo de Usuarios Linux, Nueva Energía en Chile. Él, le vamos a agradecer que haya venido aquí al estudio. Bueno, está contando su experiencia y cómo llegó al software libre. ¿Cuándo comenzaste con el software libre? Tú decías que...
Tiene que haber sido por allá, más o menos como por el año fines del 94, fines 95, 94. Por ahí.
Oye, ¿y la motivación fue curiosidad?
Fue más que nada la necesidad, como te comentaba al principio, de tener mi máquina operativa. Digamos que, pero que realmente funcionara. Porque hasta ese entonces, digamos, lo que estaba ofreciendo Microsoft era software de juguete. Entonces, de repente, bueno, como te comentaba, digamos, en el bloque anterior estaba, digamos, probando Minix con GNU, y de repente, dentro de los mismos cosas que yo estaba bajando, los paquetes, porque, bueno, en ese entonces uno bajaba en la universidad con el disquete y se los llevaba para la casa.
Sí, correcto. Me acuerdo de esos chotes.
Y de repente, entre la lectura de los foros y esas cosas, encontré justamente que alguien estaba hablando de un nuevo kernel de Linux y que era GPL compatible y todo el asunto, y me lo llevé para la casa y lo cambié por el Minix. Y eso que, o sea, había estado macaneando casi un mes para instalar Minix con GNU y ahí estuve macaneando como 2 semanas para instalar Linux con GNU. Pero no, funcionaba súper bien, realmente no, ahí yo me quedé súper contento porque no tenía nada que envidiarle a la máquina Unix que tenía en la universidad.
Cuéntame, Roy, ¿solamente consideraciones técnicas, motivaciones técnicas, o hay algo más? Porque
en ese entonces, tú
fuiste a la charla de Stallman, bueno, sí. Creo que ustedes lo organizaron.
Nosotros lo organizamos,
en Gulis, Chile.
Es que, mira...
Después podemos hablar de eso, sí. Pero mira... Cuando uno escucha Stallman, se da cuenta que las motivaciones para el uso del software libre van mucho más allá de lo simplemente técnico.
Sí, es que tú me preguntaste cómo fue que llegué. Yo llegué por razones técnicas.
Ya.
Después me enamoré, digamos, del concepto, de la filosofía. pero yo cuando llegué, digamos, por allá por la década de los 90, yo no había escuchado mucho de la filosofía. O sea, yo llegué justamente por temas ingenieriles. O sea, como estudiante de ingeniería, yo llegué al software libre justamente buscando una alternativa que fuera funcional, digamos, a la máquina Unix que yo tenía en la universidad. Claro, después cuando empecé a leer un poco más y empecé a conocer, digamos, qué era lo que había detrás de todo esto, me enamoré.
Bueno, o sea, yo creo que a la mayoría de las personas le pasó lo mismo. O sea,
yo creo, o sea...
Yo cuando empecé con software libre, primero era una cosa técnica o para llevar la contra, encima... Usar algo distinto que usar el resto. Pero después empezamos a ver que había toda una filosofía, como dices tú, detrás de esto. Oye, cuéntame, ¿cómo fue que trajeron Stallman? A mí me sorprendió cuando alguien me dijo, oye, viene Stallman a Temuco. Y dije, ¿cómo Stallman en Temuco? ¿Quién se la jugó?
¿Ah? Ahí fue un grupo de gente suicida. nosotros no tuvimos la seguridad de que Stallman estaba en Temuco. Prácticamente hasta 10 días antes. Y esto fue una locura. Nosotros supimos que Stallman venía a Chile y nos venía, auspiciado por PNUD, no me acuerdo más por quién más, y lo traía a la Fundación GNU Chile. El asunto es que, claro, cuando supimos que iba a venir, yo me coloqué en contacto con Oscar Valenzuela de GNU Chile, presidente de GNU Chile, lo llamé por teléfono y le dije, oye, ¿sabes qué, Oscar? Quiero saber si es que hay algún agujero en la agenda de Stallman para saber si puede venir o no. Me dijo, mira, yo le estoy administrando la agenda, así que te digo al tiro que sí. Hay espacio como para que vaya a Temuco. De todas maneras lo tengo que consultar con él, pero no creo que diga que no. Así que tú dale para adelante nomás, consíguete auspicios, consigue todo, porque ustedes tienen que ver cómo lo llevan para allá y cómo lo mandan de vuelta, dónde lo alojan, todo.
Así que yo dijimos, imagino, ahí vino por curiosidad para conocer a los mapuches, ¿no? Los gringos siempre piensan eso, vamos a Temuco.
No sé qué habrá sido, pero
¿Ustedes tuvieron una relación cercana con Salma cuando vino, no es cierto?
Bueno, sí, de hecho, yo creo. Sí, salimos a comer, y de hecho el día que llegó nosotros preparamos en mi casa unos discos con ensalada a la chilena, o sea, todo así bien a la usanza de acá. Después descubrimos, después que teníamos todo organizado, llegamos y ya dije, uy, ¿no será vegetariano? Menos mal que no, si no habría comido pura ensaladita.
Probabilidad había.
Claro.
Oye, bueno, para la Coca-Cola, en la presentación del año pasado, ahí pura Coca-Cola.
¿Coca-Cola? No.
¿No? ¿Qué lo tomaba?
No, ¿y no tomaba Coca-Cola?
¿Qué es lo que era eso que tomaba?
Creo que era Pepsi.
¿Pepsi?
Sí.
Ah, pero que uno lo veía ahí tomar uno.
Sí, no, no, sí, no tomaba Coca-Cola.
Pero a cada rato.
Sí, no, el es anti-Coca-Cola.
Chuta. Es anti todo, ¿ah? Bueno, se nos va a hacer corto el tiempo. Bueno, vamos a ir a otro tema. A ver, vamos a elegir un tema de aquí porque no nos van a alcanzar todos los temas. Mira, vamos con la ley, mentira. ¿Ya? Me gusta esto, dice, mentira vendida, moralidad que me intoxica. Eso es lo que dice Microsoft, ¿no es cierto? Vamos, Juanito. Estamos nuevamente al aire con Software Libre para una Sociedad Libre. Esta es una iniciativa de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Temuco. Hace tiempo que estamos trabajando en radio y tenemos como invitado a Roy Alvear, presidente del grupo de usuarios Linux en la región Chile. Estábamos conversando de Stallman en el bloque anterior, pero me gustaría a mí ver un plano más local. O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo se ha desarrollado el software libre aquí en la región? Estamos en una región pobre, pero parece que el software libre con una buena oportunidad de desarrollo no está llegando lo suficiente.
A ver, tenemos varias agrupaciones dentro de la novena región y cada quien está aportando su grano de arena. Digamos, hay agrupaciones en Victoria, en Villarrica, aquí mismo en Temuco, digamos, tenemos más de una. Y hemos estado trabajando en conjunto en varias oportunidades, justamente haciendo difusión. Una cosa que yo creo que también hace falta es hacer capacitación, porque hay mucha gente que se va con sus equipos, con el Linux instalado, ¿verdad?, después de un Intel Fest, pero llega a sus casas y no sabe cómo usarlo. Y no toda la gente después se anima, por ejemplo, a preguntar en foros o otras instancias, digamos, que hay a través de internet, que nosotros mismos estamos siempre jugando en ellas. Ahí mismo en Gulik tenemos un foro bastante activo, donde siempre está ingresando gente nueva y hace consultas y quiere saber cómo hacer para que, no sé, se va, ¿verdad?, con un y llega a su casa, ¿verdad?, y no sabe cómo conectarse a internet, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí empiezan, digamos, las preguntas y otras cosas.
Las empresas de telecomunicaciones no ayudan mucho tampoco. Uno llama a soporte y te dicen, haga clic en inicio, y uno dice, no tengo inicio. ¿Y qué estás usando? Linux. No, damos soporte en Linux, y eso,
claro,
es complicado.
De hecho, la primera empresa que empezó a dar soporte en Linux ahora fue Movistar, o CTC, o como le quieran llamar. Pero, por ejemplo, le hace soporte a un Fedora 10. Y ya vamos prácticamente en Fedora 14, o sea, es como darle soporte, no sé, con Windows 95. Sí. no tiene mucho sentido. Entonces la gente, claro, llega y le dice, ¿y qué está usando usted? No, estoy usando, qué sé yo, Fedora 13. Le dice, entonces no lo podemos atender. Y hasta ahí llega el soporte.
Hasta ahí llega nomás. Sí, ahí falta bastante. ¿Eh?
Sí, falta bastante. Nosotros hemos pensado bastante cómo poder llegar a hacer estas capacitaciones, pero el mayor problema es que no siempre disponemos del espacio como para poderlo hacer.
Pero es cosa de coordinarse.
Siempre se dice lo mismo, pero... Sí.
De hecho, yo he propuesto acá en la Escuela Informática, oye, ¿por qué no hacemos cursos de capacitación gratis para que la gente se interese por el software libre?
Sí, de hecho, sería súper bueno. O sea, si lo llegan a hacer, cuenten con nosotros. Porque nosotros hemos estado buscando instancias.
Vamos a estudiarlo. O sea, yo creo que las universidades tienen una responsabilidad tremenda en el desarrollo de la región.
De todas maneras.
Y desde ese punto de vista, o sea, nosotros debiéramos colaborar para poder fomentar el software libre. Yo lo veo como una oportunidad para poder desarrollarse.
Es que es una oportunidad, digamos, por donde se vea. Porque el hecho de que tú puedas llegar y acceder al código fuente y poderlo estudiar y poderlo modificar y poder distribuir esa modificación es una oportunidad gigante, porque de partida, digamos, si tú quieres hacer cualquier cosa, digamos, en cualquier otro tipo de plataforma, tienes que volver a reinventar la rueda. Acá no, tú llegas y ya pescas la rueda que está funcionando.
Correcto.
Y la adaptas, ¿verdad?, a tu necesidad.
Pero hay varios mitos al respecto, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque yo he hablado con programadores que dicen, no, pero eso es muy complicado, modificar un Linux, y se van a lo complicado. O sea, yo he visto un montón de proyectos SourceForge que están dando vuelta y que se pueden fácilmente descargar y poder mejorar.
Exactamente, sí, eso es totalmente factible. De hecho, bueno, no sé cuántos sabrán, digamos, que la versión de Linux que ha propuesto, digamos, el Ministerio de Educación, que es EduLinux, mayoritariamente se ha desarrollado acá en la región, en cuanto a la programación.
En la UFRO.
En la UFRO.
Sí.
Digamos, la UFRO, entre comillas, porque
normalmente
depende del Instituto de Informática
EduLinux
Educativa.
Está basado en el Linux Technical Service Project, ¿no?
No.
¿No?
No,
porque hay una confusión ahí, dice, no,
o sea. O sea, se estuvo utilizando el Linux Terminal Server Project para EduLinux, efectivamente, pero no estaba basado en ello. De hecho, esta última versión que va a salir a fines de este año está basada en Ubuntu.
En Ubuntu.
Ubuntu.
Pero ¿funciona como un concentrador de terminales o funciona?
Es que, mira,
standalone en una sola máquina.
Este año se estaba trabajando, digamos, en 5 versiones. Porque antiguamente estaba hecho de esa forma, digamos, como para recuperar los equipos más antiguos, donde uno tenía, digamos,
claro,
el terminal tonto
y el
servidor en el medio. Es que esa siempre ha sido la idea del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, lamentablemente, ve a Linux como la posibilidad de recuperar las máquinas que están botadas, las máquinas viejas, porque sabe que consumen menos recursos.
Claro, el hardware ahora está botado, está barato, el dólar bajó también a 500 pesos.
Sí, pero bueno, son cosas de la decisión de ministerio. El asunto es que lo que se le ofreció al Ministerio de Educación este año, si bien ellos lo que querían seguir haciendo era regular máquinas viejas, se le propusieron 5 líneas de desarrollo, dentro de la que está EduLinux Server, que básicamente es un servidor proxy, caché, proxy filter, DHCP, entre otras cosas, digamos, como para llegar y conectar a la red del colegio y a internet por el otro lado. Está EduLinux Standalone, que es para los equipos de última generación. Está EduLinux Thin Client, que es como para cliente-servidor, que se dejó de lado LTSB y se tomó el proyecto Tecos, ¿ya? Que es un proyecto español. Se hizo, digamos, el EduLinux Lite, que es como para máquinas de bajas características, pero que ya son capaces de funcionar de forma autónoma, o sea, equipos con 128 en RAM hacia arriba. Ya con 128 en RAM hacia abajo los dejamos como terminales tontos. Y finalmente está EduLinux para necesidades especiales, en donde se está viendo la integración para personas que tengan discapacidad física.
Oye, ¿sabes que aquí estoy leyendo el MSN? Tenemos a Iván Vallejo, que nos escucha siempre, es un ex alumno de acá, y dice que quiere que cuentes cómo es Stallman, así, en persona, así, qué conversaron, porque la exposición de él se vio todo netamente el software libre, pero
claro.
¿Cómo es como persona?
Como persona, tiene sus mañas, ¿eh? Como todo viejito, yo creo. es bien... es un poco complicado trabajar con él, en el sentido en que es una persona, digamos, que está viajando constantemente, entonces también constantemente está cansada. Y desde ese punto de vista, el primer día, digamos, cuando llegó, o sea, llegó y dijo, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me converse, estoy muy cansado. Y nosotros le dijimos que le teníamos una comida preparada. Sí, casi hicimos el asado de bienvenida sin Stallman. Pero ya al final llegó y dijo ya que iba a ir, pero que quería estar en un lugar aparte, que no quería ser molestado ni nada. Así que ya lo dejamos solito ahí adentro de la casa y nosotros todos en el patio con nuestra cerveza, nuestro asado y qué sé yo. Y él solito de repente llegó y se asomó y llegó y dijo, ¿por qué cocinan en el patio? Entonces le conversamos de que el disco era una costumbre netamente criolla, que originalmente se hacían los discos de arado, y ahí empezamos a comentarle un poco, digamos, de toda la historia, y ahí ella se interesó y empezó a conversar, y no, como persona es bastante agradable, andaba muy cansado, así que igual estaba de repente con un poco mañoso, se podría decir, pero bueno, igual lo tuvimos poquitito, si llegó un día en la noche y al día siguiente en la noche lo mandamos de vuelta. Pero bueno, tuve el placer de tenerlo en la casa. pero no, es bastante consecuente con sus ideas. ¿Ya?
Sí, se ve bien radical también.
Sí, es muy consecuente, es muy radical en cuanto a sus ideas. Entonces, en base a eso mismo, digamos, de repente cuando algo no le parece bien, no tiene ningún miedo en expresar que no le parece. En ese sentido es como bien poco protocolar.
Vamos a un tema. A ver. Stella Starling Trio. Ese es un gran agujero negro en el sol. Ese, ¿eh? Pero el tema es de Soundgarden.
¿Ya?
El de Stella Starling. No sé si lo conoces.
Mira, yo así como nombre de canciones soy muy malo, pero es muy probable que al escucharla, ¿no? Sí, muy probable que al escucharla la reconozca.
No lo voy a tirar la versión de Soundgarden porque a mí no me gusta mucho, prefiero la de Stella Starling. Bueno, estamos nuevamente aquí al aire en Software Libre para una Sociedad Libre con nuestro invitado de hoy, que es Roy Alvear, que nos ha contado bastante anécdota ahí de cómo lo pasó con Richard Stallman. Vamos a dar un saludo a Felipe Cox, que está ahí en el Twitter, y a Go Beltrán, dice, bien promover el Software Libre, saludos, gracias Go Beltrán. Vamos a seguir, yo tengo unas preguntas aquí de cómo nace Gulich. Porque, ¿de cuánto tiempo atrás se formó Gulich?
A ver, Gulix, YX, Gulich nomás.
Ah, Gulich.
Claro, que esa YX es novena región.
Ah, ok. Sí, lo había visto. Gulich, ¿cómo se pronuncia?
Gulich.
Gulich, ya. Yeah. No es Gulich, claro. Es Gulich.
Mira, nació básicamente por esas cosas extrañas de la vida. Porque yo venía participando de un grupo de usuarios Linux en Antofagasta. Estuve durante un tiempo trabajando allá. Y allá conocí, digamos, el grupo de usuarios Antofa Linux. Y empezamos a conversar y claro, fue como súper entretenido. Y yo, cuando me vine para acá, empecé a averiguar, digamos, qué agrupaciones habían de software libre acá en Temuco. Y me encontré con que Gluruf, que era el grupo de usuarios de la UFRO, estaba en stand-by ya prácticamente hace un poco más de un año, o sea, sin ningún tipo de actividad, o se podría llegar a decir que está el grupo muerto. y me empecé a comunicar con algunos personajes de Gluruf y con otros amigos que yo sabía que usaban Linux. Y que no estaban participando en ningún lado, más allá de repente que en el foro de la Universidad Federico Santa María, que en ese entonces era como el medio a nivel nacional.
Horst von Brahe ahí llevaba el...
Claro, la
dirigía
batuta.
Ahí la batuta con el grupo de Lin.
Y decidimos, estábamos justo encima de la segunda FliSol, si mal no recuerdo, y decidimos apoderarnos del tema. Dijimos, bueno, hagamos una FliSol. Y hagamos la FliSol acá en Temuco. Organicémosla. Y resulta que uno de los requisitos que nos pedían era ser agrupación. Y dijimos, bueno, no somos agrupación en este momento, hagamos una agrupación. Y ahí nació el tema de Gulix, digamos.
¿Y qué requisitos se necesitan para ser una agrupación?
Básicamente, tener las ganas.
Ah, no hay ningún aspecto legal.
Para ser reconocidos por el municipio, sí, hay un aspecto legal. Yeah. Digamos, uno tiene que sacar ahí una personalidad jurídica y uno queda, digamos, en la misma categoría que un club deportivo, un centro de madre, etc. Pero internacionalmente nos pedían, digamos, ser un grupo. Entonces nosotros dijimos, bueno, compremos el dominio, montemos un...
No hay aspecto legal en ese caso.
No. Dentro de las comunidades de software libre, no, en ningún caso, porque hay muchas que incluso funcionan, digamos, son grupos universitarios que hacia afuera de la universidad no son reconocidos como un grupo propiamente tal.
Más eso es importante, porque si hay gente en localidades de la región que no tengan grupo de usuarios, a lo mejor podrían formar grupos de usuarios fácilmente y a lo mejor podríamos ver la posibilidad de cómo lo ayudamos.
Sí, de hecho es posible. Sí, nosotros hemos así ido apoyando un poquito a otros grupos de usuarios que se han animado a formarse, por ejemplo, que es el caso de GeniUNAP en la Universidad de Victoria, en el Arturo Prat. Entonces, ahí nosotros les hemos estado dando bastante apoyo. De hecho, el próximo viernes, no el 22, sino el que sigue, se va a estar haciendo allá un tal fest, van a haber ahí un par de charlas probablemente, y nosotros vamos a estar ahí también apoyándolo, digamos, colocando el hombro, digamos, en conjunto con los chicos que hay allá.
Qué bien. Oye, cuéntame, tú me mandaste un correo que tenían varias actividades.
Sí, es que hay hartas actividades. Próxima semana es el Encuentro Nacional de Linux. Este se va a llevar a cabo en el Gran Concepción. Se colocó así, digamos, porque está organizado no por una universidad, sino por más de una. Y este es un evento que se lleva a cabo año a año. Este año, digamos, estuvo corriendo un poco de peligro a causa, digamos, del terremoto, que como justo era en Concepción, digamos, se...
Claro, ¿no? Y la jornada chilena de computación también creo que iban a ser ellos, ¿no?
Mira, ahí me pillaste.
Parece, ¿no?
Ya, pero claro, allá se está haciendo, digamos, este evento. Digamos,
el encuentro de cita, dice Juanito. Ah, ya. Antofagasta va al encuentro de cita.
Ya. Interesante. Claro, entonces, este año se está haciendo, digamos, allá en Concepción, el año pasado fue en Valparaíso, y así siempre va cambiando la ciudad sede. Esperamos pronto tenerlas acá en Temuco. De hecho, hemos fallado un poco en cuanto a conseguirnos infraestructura como para llegar y ofrecer Temuco como sede. Existen muchas ganas de los grupos locales de ser sede del encuentro Linux. Ojalá, digamos, la UFRO nos dijo que en 2 años más ellos tenían la capacidad como para recibir esa capacidad de gente.
¿Cuánta gente necesitan?
Más o menos para recibir alrededor de 2.500 personas. Sí, es mucha gente.
De todas maneras, podrían hablar con la Universidad Católica también.
Sí, el problema es que se les ocurrió hacer el campus tan apartado de la ciudad que es un poco complicado movilizar esa cantidad de gente desde los lugares donde existan los albergues y todo esto.
Ah, ok. Pero de todas maneras, están abiertas las posibilidades. O sea,
siempre hay posibilidades. Y de hecho, nosotros estuvimos conversando ahí con INACAP, con la UFRO. De hecho, la estamos pensando plantear, digamos, dentro de lo que es universidad. No sé si tú estás al tanto de eso, que ahí, digamos, dentro de universidad es una vista, digamos, que se le quiere dar a Temuco como ciudad universitaria.
Ah, ok.
Y la gente de universidad, digamos, está INACAP, está la UFRO, está la Católica, entre varias otras gentes educacionales.
Ya.
Entonces ahí se está conversando con ellos para ver, digamos, la posibilidad de hacer todo esto en conjunto. O sea, no como que se lo propie, no sé, la UFRO, como que se está haciendo la UFRO, que como que se lo está haciendo la INACAP, etcétera, etcétera.
Oye, buena iniciativa.
Sino que se está hablando justamente
toda
con la universidad. Claro.
Si trabajan todas juntas, podríamos hacer una cosa más grande.
Claro, ¿no? Y es la idea. Por ejemplo, el año pasado en Valparaíso también se hizo, digamos, en conjunto con varias universidades. Y fue bastante interesante porque se hizo un día, que fue el día de la especialidad, en donde cada universidad, digamos, se quedó con un grupo de personas interesadas en algún tema referente al software libre. Por ejemplo, hubo en la Universidad de Playa Ancha, que ellos se han destacado, digamos, por la pedagogía, tuvo justamente, digamos, el software libre orientado a la educación. En paralelo estuvo, por ejemplo, el software libre educado, orientado a todo lo que era la gráfica, digamos, animación 3D, diseño, sonido, etcétera. Por otro lado, dentro de la Universidad Federico Santa María estuvo, si mal no recuerdo, negocio, donde ahí se tocó, digamos, todo el software libre, digamos, en las bolsas de comercio y un montón de otras cosas, digamos, al respecto. Entonces ahí cada quien veía que era el área que le interesaba más y iba, digamos, a ese lugar.
Qué bien. Vamos a un tema.
Ok.
Para leer aquí los Twitter y... Ah, tengo que anunciar el tema para que Juanito en los controles. A ver, vamos con Gondwana, armonía de amor, para poder compartir software libre. ¿Al aire? Bueno, estamos aquí en Software Libre para una sociedad libre, al aire nuevamente, iniciativa de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Temuco. Y hemos estado conversando con Roy Alvear, que nos ha estado contando sobre Gulish, sobre Stallman. También tenemos gente en el Twitter, Kristen Roa, me dice, bien por el Software Libre, gracias por la publicidad para InstallFest, que se realizará en los próximos días en nuestra ciudad.
Claro, ese justamente se refiere al InstallFest que se va a realizar allá en Victoria.
En Victoria.
Ah, para los que no tengan claro lo que es un InstallFest, literalmente una fiesta de instalación en donde la gente lleva sus equipos computacionales y uno les instala software libre.
Ah, qué bien. Danilo Lacoste dice, ¿este es un programa único o se ha seguido? Este es el segundo programa, señor Lacoste. Vamos a intentar hacer otro programa el próximo viernes. Si quiere, lo invitamos aquí que nos cuente cómo lo trabaja usted en la empresa. Oye, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué proyectos tienen objetivo en...
Tratar de conquistar al mundo.
Pinky.
No, hablando un poco más serio, es justamente dar a conocer el software libre, es uno de nuestros objetivos. Otro de los objetivos es tratar de enseñarle a la gente a utilizar el software libre. Otro de los objetivos es dar soporte, digamos, como Woolix, es dar un soporte informal a lo que es el software libre. Otro de los objetivos que tenemos justamente es apoyar a las comunidades de software libre que se están formando en
algunas otras cosas. Disculpa que te interrumpa. Mira, Stallman dice que el software libre es un asunto de libertad y no de precio. Sin embargo, yo sé que todas las personas necesitan vivir. ¿Cómo se las arreglan para eso?
Bueno, de momento todo esto se ha hecho de una forma totalmente voluntaria. O sea, ha sido todo voluntariado todo este tiempo. Uno de los proyectos que tenemos justamente es tratar de convertir el grupo de usuarios Linux en una ONG. Porque ya como ONG podemos recibir aportes que nos permitan, digamos, financiar parte de lo que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, para el Día del Software Libre, el año pasado, nosotros colocamos plata de nuestros bolsillos, quemamos CD, lo salimos a repartir al portal con puro software libre, digamos. En esa ocasión fue software libre para Windows, que es lo que usa la mayor parte de la gente. Y incluimos, por ejemplo, teníamos Firefox, teníamos OpenOffice, teníamos VLC y un montón de otros software libre que la gente muchas veces usa y que no tiene idea de que es software libre.
Oye, OpenOffice pasó a ser LibreOffice.
Sí.
Se aburrieron los programadores que se los comió Oracle. Y dijeron, esta cuestión no va a ser libre, nos vamos a hacer otra organización. Se formó LibreOffice. Eso es muy bueno por el software libre porque yo creo que Oracle va a entrampar un poco lo que era Sun como icono del desarrollo.
Es muy probable que suceda. De hecho, se está esperando justamente la respuesta abierta a MySQL.
Sí, o sea, todos cuando dijeron, oye, Oracle compró Sun, dijimos, chuta, aquí no, esto no se va a quedar tranquilo. ¿Cuándo nos sacan el MySQL?
Sí, esa es una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace, porque ahí hay conflictos de interés. Porque el gran fuerte de Oracle justamente es el mundo de la base de datos. Sí.
Vamos a ir a un tema más. Me queda una, tengo un... una última pregunta que la dejé para el final, pero es de las pesadas que hacen las personas.
Ya.
Voy a ser como así, abogado del diablo con la última pregunta. Ya. ¿Ya? Y vamos a ir a un tema y después ya vamos a cerrar. Vamos a ir con Yo Vasconcelo, Preemergencia. Es que me gusta esa porque dice, los negocios no me dejan pensar. ¿Ah? Estamos nuevamente al aire en Software Libre para una sociedad libre. Cristian Roa está por el Twitter, nos dice: ¿se puede sobrevivir cobrando por el soporte y no por el producto o por personalización de los módulos?
Sí, se puede. Y de hecho eso es lo que hace mucha gente que no tiene idea. Por ejemplo, toda la gente que hace sus famosos sitios web en Joomla, ¿verdad? Y hace las personalizaciones y cambia los templates o de WordPress o de un montón de otras cosas. Normalmente está trabajando por detrás con software libre y está haciendo todo un modelo de negocio en base a ello. Sí, entonces, con modificaciones de software libre, por supuesto que se puede
vivir. De hecho, voy a hacer un poco de publicidad.
¿Ya?
En Munich Limitada se desarrolla software libre y a los clientes se les entrega todo el software. Lo que se está cobrando no es el código fuente, lo que está cobrando es el desarrollo.
Desarrollo completo.
Cristian, sí se puede. Puede sobrevivir. ¿Ya? Oye, ¿cómo podemos combatir el software privativo? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Cuando nosotros estamos desarrollando una página web, pero resulta que tenemos el conflicto que la página web tiene que ser vista por todos los navegadores.
Ya, correcto.
¿Cómo la testeáis con un que funcione todos los navegadores si tú estás usando software libre? O sea, tienes que instalar en tu computador software privativo.
Mira, particularmente yo no lo hago.
No, a tus clientes mueren.
Es que lo que sucede es que es mal acostumbrar a la gente. Y la otra cosa es que hay algunas cosas que ya son sabidas que, por ejemplo, Explorer no soporta. Y uno lo único que tiene que hacer es evitarlas. Por ejemplo, no sé, yendo al aspecto, por ejemplo, de los CSS, de los diseños. Es sabido, digamos, por ejemplo, que Explorer no soporta el modo Fixed. ¿Sí?
Claro,
que es para dejar algo flotante encima.
Sí,
entonces, bueno, uno de ahí tiene que recurrir a hacerlo, digamos, de alguna u otra forma. Porque ya sabido, digamos, uno lee, digamos, en todos lados que Fixed no está soportado. Entonces, ¿uno para qué va a porfiar con Fixed? Sabiendo que va a funcionar bien en todos los navegadores menos en ese. Claro, ahora, bueno, entre comillas, Microsoft se está empezando a acercar poco a poco a los estándares. Ya como que se dio cuenta de que no sacaba nada con batallar solo. Así que es de esperar que, bueno, los siguientes Explorer funcionen, digamos, en base a los estándares.
Otro ejemplo. La gente sigue prefiriendo Microsoft Office. O sea, dice que de lejos es muy superior.
Mira, yo creo que es más que nada una cosa de costumbre. Porque hasta el momento a toda la gente que le he preguntado, bueno, si es tan superior, ¿qué cosa tú haces, digamos, que en Microsoft Office que no puedes hacer en OpenOffice?
No, sí, lo sé, estoy siendo abogado del diablo, ¿eh?
Entonces hay mucha gente llega y empieza así como que a tirar, digamos, para la cola. Entonces, claro, o sea, hay efectivamente funciones en Excel, digamos, a un nivel avanzado, que OpenOffice aún no las tiene.
¿Pero cuántos usuarios usan ese nivel avanzado?
Pero ese nivel avanzado, o sea, yo creo que debe ser fácilmente uno entre mil. O sea, y si es que no es más. Entonces, de repente esa excusa yo la hallo bastante, bastante absurda.
Vamos a leer otro, ¿eh? Al azar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice Laco Sox, dice, una cosa es el software privativo y otra cosa son los estándares. Bueno, te voy a dar las gracias, Roy. La verdad es que hay un montón de cosas que podemos conversar. Yo creo que cuando termines con tu proceso allá, tus obligaciones que tiene en Concepción.
Todas las carreras que tengo que dar.
Todas las carreras que tengo que dar. Te voy a invitar nuevamente para que sigamos analizando este tema. Pido disculpas a los que no son informáticos, porque creo que fue muy técnica esta vez. El programa anterior no fue tan técnico. Y te doy las gracias por venir acá a Radio UCT.
Ya pues, ¿ya? No,
va a quedar abierta la invitación para que vengas cuando quieras. La Universidad Católica te puede ayudar ahí a Gulish a difundir lo que es software libre. Vamos a después fuera de micrófono a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y muchas gracias por venir.
Ya pues, no, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Y se nos acabó el tiempo, tenemos que irnos al Aula Magna ahora porque está por empezar la gran final del Festival de Voces de la Araucanía, que es hoy de 19:30 a 22:30 y se va a transmitir por UCT Visión Online. Bueno, no queda más que despedirnos nomás y nos vamos a despedir con un último tema, ¿eh? Me despido con lo mejor de Chile, Inti Illimani, El Mercado de Testáceo. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa Software Libre para una sociedad libre.